nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Morelos en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Tenorio y saludo esta noche a mi compañera Silvia Vargas. Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Recuerde que este es un programa para todos los morelenses y se transmite por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Si lo desea, usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales son Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y en Twitter estamos como @radio_morelos y @imritv_morelos.
Y también recuerde visitar el portal del Instituto Morelense de Radio y Televisión, imrit.org, con toda la información de lo que sucede en la radio y la televisión del estado.
Y sin mayor preámbulo, Hugo, vayamos a conocer los contenidos de esta noche. Abrimos el programa con un reportaje de Raúl Silva, John Gibler, una historia oral de la infamia.
La sabiduría de la partera Aniceta Estudillo es una pieza preparada por Silvia Vargas.
Natalia Correa ha preparado El arte de hacer canciones, Juan Manuel Torreblanca.
Incorrecto, El sudaca contraataca volumen 4 es el trabajo de Luarse con el que estaremos cerrando la emisión. De esta manera,
¡comenzamos! Una historia oral de la infamia es el testimonio de una sucesión de hechos que marcaron para siempre la vida de decenas de familias y la historia de nuestro país.
Los relatos de sobrevivientes, testigos y familiares de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 27 de septiembre de 2014, nos acercan a una realidad donde la justicia sigue muy lejos.
John Gibler es un periodista norteamericano que ha investigado la vida social y política de México y es autor de esta obra, reeditada recientemente por la editorial Sexto Piso.
Raúl Silva conversó con él y nos ofrece el siguiente reportaje.
Sábado a las 10 de la mañana. Ajá, y fue un vecino ese, pues, de mi pueblo, a mis 5 municipios de estado de Morelos. Y fue allá y me dijo, doña, le digo, ¿qué? ¿No sabe nada? Le digo, no, no sé nada, ¿por qué? ¿No sabe nada de su hijo? Le digo, no sé nada, ¿por qué? ¿Del que está estudiando en Ayotzinapa no tiene uno? Digo, sí tengo. Dice, ah, no, pues hubo un enfrentamiento, dice, no, y hasta ahorita no sé si estará bien o no estará bien. Dice, yo, mi hijo me acaba de hablar, pues sí está bien, pero está un poco asustado.
¿Cómo se puede escribir una historia de lo imposible? Esa pregunta la hace el antropólogo haitiano Michel Rolle Trilot y el periodista norteamericano John Gibler la retoma como preámbulo a su libro Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo se puede escribir una historia de lo imposible? Le pregunto a John Gibler.
Mi metodología es preguntarle a la historia cómo ella misma necesita que la cuente, que suena un poco místico y tiene que ver con, desde el inicio, realizar una escucha profunda de las personas que están viviendo la historia, las personas que están en el epicentro de esa historia y que cuando hablamos, lamentablemente, tantas veces de atrocidades, de injusticias, son las personas que están en el epicentro del dolor de la historia.
Ese epicentro del dolor tiene su origen la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron perseguidos y atacados por fuerzas de seguridad del estado. Una acción de violencia simultánea ejercida en múltiples dimensiones, dice John Gibler.
El hecho de que los atacan, los insultan, los agreden, matan a varias personas, a 6 personas esa noche, hieren gravemente a muchas personas. A una persona lo asesinan y luego lo mutilan, ¿no? Y dejan sus restos en una forma teatral, cruel, al borde de un pequeño basurero muy cercano de uno de los lugares de los ataques. Y por supuesto, desaparecen forzosamente a 43 estudiantes, pero no termina la violencia ahí.
La violencia que se multiplica en distintas dimensiones. Al dolor de la muerte y la desaparición se suma la violencia que se ejerce contra las familias a través de la mentira, de la falsificación de testimonios obtenidos mediante la tortura.
Y vamos para acá, vamos para ahí, nos dicen que están los hospitales del ejército militar, nos dicen que están en las cárceles de las policías estatal, no, que están en la cárcel, bueno, aquí cualquier cosa sabe y vamos a buscarlos y no están, y vamos, no, están unas casas escondidas, vamos a ver y no hay nada. Bueno, pues, ¿cómo cree que sienta? ¿Cómo cree que esté ahorita?
John Gibler buscó en su trabajo periodístico que la historia fuera contada desde las experiencias de los sobrevivientes y los testigos a través de una rigurosa documentación de los hechos. Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, es un libro que a través de los testimonios de sobrevivientes y testigos de la muerte y desaparición de los estudiantes, plantea respuestas precisas de lo que comenzó a ocurrir esa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Justamente porque el Estado estaba mintiendo en todo momento, el Estado que estaba desapareciendo en tiempo presente a los estudiantes, estaba usando también la mentira para desaparecerlos. Entonces, por eso era tan importante la verdad, de los hechos, de los ataques, y la verdad, yo pensaba y sigo pensando, se iba a encontrar desde las experiencias vividas de sobrevivientes y testigos, y no de perpetradores, ¿no?
El ejercicio periodístico entraña múltiples caminos para buscar la verdad. John Gibler eligió buscarla a través del oído atento y de una manera de escribir donde escuchar ha sido esencial.
No solamente es buscar información, es también buscar escuchar la historia, escuchar cómo alguien más cuente su propia historia y buscar una manera de escritura que respeta, que comparte eso también. Para mí la acción contraria de una escucha política sería una escucha de minero, ¿no? Yo voy para extraer esa piedra que me gusta, esa piedra que el mercado reclama, para llevarlo para allá y venderlo. Han hablado de la industria extractiva del conocimiento, de la información, de las historias. Y ahí es justamente donde yo no quiero participar, no quiero ser parte de eso, pero hacer algo diferente y algo que busca documentar, pero también compartir la misma experiencia de escuchar cómo se cuente una historia la misma persona que la vivió.
Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, fue publicado recientemente por la editorial Sexto Piso. La edición original es de la editorial Surplus, 2016. En 2018, Tinta Limón la publicó en Argentina.
El libro Una historia oral de la infamia es una muestra de que la práctica del periodismo trata de contribuir a la construcción de una sociedad más justa.
Aniceta Estudillo Rojas tiene 81 años de edad y ha dedicado más de 50 de ellos a servir a su comunidad.
Originaria de Xochocotla, Morelos, esta mujer ha ayudado a dar a luz a muchísimas mujeres y en sus manos se refleja la sabiduría de su oficio, la partería.
Su trabajo es considerado como algo más amplio, pues además de partera, se ha desempeñado como alfabetizadora y divulgadora de la lengua náhuatl del municipio indígena de Xochocotla.
Doña Aniceta Estudillo Rojas tiene 81 años. Es originaria de Xochocotla, Morelos. Y el primer parto que atendió fue el de la señora Guadalupe Díaz. Así lo recuerda.
Llegó su hija llamándome. Dice, señor, por favor, vete a auxiliar a mi mamá. Quiere que le vayas a inyectar. Entonces, yo pues rápido, pues ya sabía. Entonces agarré mi estuche y mi botella de turundas. Y me fui. Pero al llegar a la casa, encontré a la señora que yo la iba a inyectar, pues ya estaba en trabajo de parto. Entonces lo que hice inmediatamente, pues pedí agua que me dieran, ya ni miedo ni nada, pues rápido pedí agua que me dieran, jabón para lavarme las manos, porque yo no llevaba nada de material, no llevaba nada, pues no tenía parto. Entonces pues inmediatamente me lavé las manos y pues ya estaba coronando la, pues lo tuve que hacer. Y gracias a Dios salió bien y le empecé a preguntar. Pero al ver rápido, como pues ya había yo tenido nociones, entonces rápido le limpié los ojos, los oídos, y rápido le empecé a dar masajes y ya lo tapé y la niña, la mandé, le dije, caliéntame agua, por favor. Y ya me estaba calentando el agua y rápido pues le pedí que me diera, pues no llevé pues material, le pedí hilo de coser, digo, deme eso. Y ya lo empecé pues acomodar el hilo y lo enredé bien duro y lo metí dentro del agua de hervida y lo lavé y ya le eché alcohol y amarré el cordón. Ya acá terminé, entonces sí, ya le corté lo amarré en dos dedos, 2 centímetros, y luego los 2 centímetros lo dejé y ya. Pues lo bañé el bebé y ya le entregué a la mamá y pues tal como me dijeron que le pusiera en su pecho y para que lo amamantara. Mucha gente no querían llegar a checarse, entonces me agarraban siempre de improviso, siempre me agarraban de improviso. Y pues yo no podía por más, pues les hablaba, pero le decía, no tengo tiempo para checarme, no tengo tiempo para ir al doctor. Y luego sus esposos no le dejaban ir al doctor porque dice que no, el doctor se va a aprovechar. Y por eso nunca, nunca llegaban. Hasta después, poco a poco, yo les iba inculcando. Le digo, pues es que deben de checarse.
Hace 10 años que doña Aniceta ya no atiende partos porque se fracturó una mano. Y con la pandemia, recibió indicaciones de canalizar a las mujeres en trabajo de parto al hospital. Solo ha atendido revisiones generales y sobre ello comenta.
La hierba natural empecé primero con mi familia, con mis abuelitos y mi mamá y las vecinas de mi mamá, allá donde yo vivía. Fui aprendiendo desde mi niñez. Eso sí fui aprendiendo. Porque pues de momento mi mamá se iba al campo y o se iba a lavar o a planchar. Entonces mis hermanitos les agarraba diarrea y vómito, pues rápido. Iba y ponía yo el té, hervir en un recipiente, por ejemplo en una olla, y una tacita le daba yo de tomar y se toma pues 3 veces al día.
Su formación incluye el conocimiento de herbolaria y medicina tradicional. Y al respecto nos explica algunos remedios.
Mira, este ojo de gallo sirve para la diarrea con carbón y ajo y mexiche. Estos tres rápido, si tienen vómito, rápido se les quita. Si tienen diarrea, se les quita rápido. Y esto sirve para un dolor de muela, se llama escobilla.
Doña Aniceta Estudillo ha instruido a otras mujeres en el oficio de la partería, lo que le ha permitido transmitir sus conocimientos entre las nuevas generaciones.
Me aliviaba con parteras también, llegaba, pero la última ya no ocupé partera. Yo misma, llegó una amiga que me pidió, ¿quiere aprender? Le digo, sí, si quieres, aprendes conmigo, yo te voy a enseñar cómo vas a hacer el parto. Y entonces ya le fui indicando cómo lo va a hacer. Yo ya tenía todo el material, ya nomás ella llegó y me alivié. Y por cierto, tenía una vecina que es mi cuñada, pues también ella me lo pidió, porque me dijo antes, no te vayas a aliviar primero, me voy a aliviar primero yo, para que tú me atiendas, porque yo no quiero que otra persona me atienda. Digo, pero pues no sé, mala suerte, me alivié yo primero. Y ya me fue a ver en la mañana, yo me alivié en la mañana, a las 6 de la mañana. Y llega ella, me viene, dice, ¿y para qué te alivias? Le digo, pues Dios mandó ya a mi bebé. Dios me mandó a mi bebé, pues va. Dice, pues ahora me vas a atender. Le digo, pues vente acá. Y yo mando llamar a la que me atendió. Y sí, la mandé a llamar. Y llegó ahí, a un lado mío, ya en mi cuarto, pues. Sí, le digo, pues ahora que te atiendas. Dice, sí, estoy de acuerdo.
Recientemente, doña Aniceta Estudillo Rojas recibió la distinción como Tesoro Vivo de Morelos 2020.
Juan Manuel Torreblanca es un músico y compositor que decidió armar su banda, Torreblanca.
A través de MySpace, Juan Manuel conoció a Alejandro Valderas, quien ejecuta la flauta, saxofones, clarinete y la flauta transversa.
A dicha banda se integraron también Gerson Vázquez en la batería y Carlos Zavala, el abuelo, en el bajo.
La agrupación ha pasado por muchos cambios, de tal suerte que Juan Manuel Torreblanca ha reinventado su sonido.
Natalia Correa platicó con él y este es su trabajo.
Hola, soy Juan Manuel Torreblanca, músico, cantautor, productor, también estudiante de dramaturgia, amante del teatro y pues ahora confinado en una pandemia, como muchísima gente.
El músico Juan Manuel Torreblanca considera que las canciones son un espacio para encontrarse, ya que cada una adquiere una personalidad, un ritmo, una melodía.
Cuando compongo canciones, me fijo en cosas diferentes cada vez, pero me gusta que haya un ritmo, que haya una métrica, un ritmo también en las palabras, en las frases, en cómo se acomodan, que haya rima, que la melodía me parezca que lleva por lugares divertidos o sorprendentes en la medida de lo posible, que también evoque como paisajes emocionales o posibilidades emocionales, contenedores emocionales. Me fijo también en que se cuente más o menos algo, que se pinte o se cuente o se sugiera algo y que se acabe de decir más o menos lo que se tenía que decir. Pero las canciones tienen como un poco su personalidad y su propia necesidad. Entonces es como una relación con la canción lo que vas descubriendo cuando la vas componiendo. Y por lo mismo, no siempre te fijas en lo mismo y no creo que sea tan deseable para mí llegar al proceso de componer o llegar a una canción con las ideas ya preestablecidas. Más bien yo cuando compongo, más que fijarme en cosas, las descubro.
Si sabe decir, por favor, con permiso, buenos días.
La muerte y el amor son sentimientos universales que nos trastocan de manera personal, desatando así una veta creativa que siempre deja una huella imborrable.
El amor y la muerte son los grandes temas. El amor, desde luego, lo aprendemos con la familia, en el nido, con el núcleo paterno-materno. Y yo, pues, ya tengo 40 años. Ya me tocó vivir la muerte de dos papás, porque tuve un papá que me crió y un papá biológico, y ambos murieron. El papá biológico murió hace muy poco, y el papá que me crió murió en 2016. Y fue muy doloroso y a la vez pues muy importante, muy fuerte. La muerte, cuando ya se hace presente, borra muchas de las cosas del mapa, de las cosas que uno creía que eran importantes y que de repente te das cuenta que no. Y en ese momento yo sentí, pensé que lo único que importa en la vida es el amor. Entonces, pues no estoy hablando del amor romántico, del amor Walt Disney, del amor Hollywood, pero sí siento que el amor que puede unir y vincular y conectar a las personas, para mí es lo más importante de lo que se puede escribir en una canción, es lo más importante de lo que puede tratar el arte.
La autenticidad y sinceridad que existe en las canciones generará un vínculo donde el arte que hay en ellas pueda tornarse como una herramienta política.
Las canciones que son auténticas, sinceras y que son íntimas, pues muchas veces también pueden tener una carga política porque están abriendo a lo público la esfera de lo privado y también ahí se genera otro tipo de vínculo y de comunicación y de identificación y de visibilización, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, puede ser como cualquier arte, también político, la canción. No creo que tenga que hacerlo a la fuerza. Creo que hay muchas razones por las cuales hacer o no música.
Y de rapaz fui un estorbo.
La canción Lobo de Torreblanca hace referencia a toda esa violencia en la que estamos inmersos como sociedad, donde deja expuestos a los más vulnerables, pero sobre ese espíritu licántropo que devora, corrompe y es una clara referencia al crimen organizado que nos acecha.
ahora todo tiene más peso para mí. Que ahorita las canciones, en lo que me interesa investigar, es la conexión, el vínculo, la relación humana. Y eso es lo que inspira de alguna forma el motor que también va a transformarse en armonía, melodías y una búsqueda de belleza. Pero creo que me cuesta mucho ahorita pensar en componer música si no va a tener esa búsqueda en la letra también. O sea, sí podría componer, supongo, porque lo he hecho como música instrumental, pero pues es un desahogo para mí también, y es como un refugio. Se ha vuelto como, pues sí, más vital y más necesario que en la infancia, donde estaba yo mucho más ingenuo, inocente, libre, y no necesitaba, todavía no me daba cuenta de que iba a necesitar esos refugios o esas estrategias.
Juan Manuel Torreblanca es un músico que se adentra a lo profundo en busca de la belleza, pero también de lo que realmente importa, y hace de la canción un refugio vital donde descansar y tomar fuerza para justamente enfrentarse al mundo.
Juan Manuel Torreblanca ha emprendido una carrera de solista, obligándose a salir de su zona de confort, y hoy experimenta en el terreno de las canciones.
Incorrecto nació en Bogotá, Colombia, por la inquietud de mostrar la ciudad desde las artes. Sello, plataforma y editorial que ha albergado el imaginario alterno de una geografía siempre mal interpretada.
En ese recorrido entre las artes y las letras, la música tomó un papel protagónico y el planteamiento se enriqueció con las voces de una cultura emergente latinoamericana. En este contexto, lanzan el proyecto El Sudaca Contraataca.
Este proyecto contiene recopilaciones e intercambios sonoros que apuestan a reivindicar la historia de América Latina. Este 2020 publican el volumen 4, donde artistas como La Muchacha, Mamíferos y Mercurio Frente al Sol presentan material inédito.
En una conversación con Julián Mayorga, músico colombiano afianzado en Europa y parte de este proyecto, y con Gregorio Hernández, integrante del colectivo Incorrecto, nos presentan detalles de El Sudaca Contraataca, volumen 4.
Son ya 5 años desde el colectivo colombiano Incorrecto decidió apostar por crear un espacio para disfrutar de la música y las letras. Gregorio, una de las cabezas de este colectivo y quien ha estado muy cerca del escenario independiente en México, nos comparte parte de su experiencia con el sello.
Muchas gracias por la invitación. Mi especialización estos últimos 5 años ha sido alrededor de la distribución digital de música y el manejo particularmente de sellos. He trabajado en varios sellos, pero mi sello es que fundamos con Santiago hace varios años. Los Santiagos, en todo el equipo del sello, son como 5 Santiagos y Gregorio, y que es Incorrecto, y este lo fundamos hace... Sí, esta es la compilación de 5º aniversario. Fallamos una compilación al año porque yo me fui a vivir a México y como que, pues, güey, 60 lanzamientos, no es, o sea, hubo otro enfoque, digamos. Pero sí, entonces lo fundamos justamente cuando yo estaba comenzando a entender la distribución digital. El primer lanzamiento fue el Sudaca Contraataca volumen 1, donde estábamos trabajando muy de cerca de como la movida de la cumbia digital en Bogotá, donde estaban pegando estos nombres, cuando Dengue estaba empezando, cuando Bomba Estéreo estaba en su apogeo, cuando 039 estaba destruyendo, así como que en Bogotá había mucho movimiento y se como que había mucho interés por este nuevo sonido, por este viejo ritmo con este nuevo sonido. Entonces fue muy interesante como ya acercarnos, ver qué estaban haciendo amigos, ir a conciertos y pues hablarles, platicarles de la idea del sello.
El Sudaca Contraataca volumen 4 es la más reciente entrega de una serie de compilados que le dieron forma al sello musical. En esta edición se acercan al arte sonoro y reúnen artistas de la música electrónica de Perú, México, Colombia y Ecuador en 13 tracks.
Sí, como un vistazo de lo que estaba ocurriendo en los alrededores de los artistas con los que estábamos trabajando y un poco dar cuenta de esos sonidos de los principales centros urbanos de la región. Cero interés comercial y mucho más hacia, ok, qué proyecto es atrevido, qué está ocurriendo. Y siempre estábamos buscando como ese sonido arriesgado.
Pues a ver, yo soy Julián Mayorga, soy músico, soy de una ciudad de Colombia que se llama Ibagué, y es una ciudad muy chiquitica, está muy cerca de, bueno, es muy cerca, está como a 300 kilómetros de Bogotá, pero yo vivo en España. Este es el cuarto, o sea, como que ya esta es una iniciativa que llevan dando ya varios años, no solamente el proyecto, no solamente Incorrecto, sino digamos esta idea de el Sudaca Contraataca, como de agrupar gente de diferentes partes de Latinoamérica, que también tiene que ver con lo que decías tú antes, ¿no? De que también como buscando pues eso, ¿no? Como esas tímbricas o sonoridades o intereses como en común que hay entre la música tan variadísima que puede haber desde, ¿no? Desde México hasta la Patagonia.
Las compilaciones de Incorrecto, sin duda, tejen complicidades creativas y la posibilidad de cruzar fronteras geográficas tanto como las fronteras entre los géneros musicales.
O sea, clarísimo y se nota que sí estudiaste bastante bien la compilación, porque justamente nos esforzamos mucho en, o sea, como que uno de mis miedos, yo creo, de las escenas creativas de las ciudades es cuando se encierran en su nicho. Entonces somos los del jazz ortodoxo y si solo vemos jazz ortodoxo y vamos a los bares del jazz ortodoxo y vamos a la tienda de discos de, o sea, como que se encierran y ocurren cosas maravillosas dentro del núcleo creativo, pero no se enteran de nada más y uno les cuenta como, güey, es que cruzando la calle de tu bar está ocurriendo esto y no se entera. Entonces, lo que hacemos con Incorrecto es una labor de investigación fuerte de lo que está ocurriendo en cada una de las ciudades y juntar personas que de otra manera no sabrían de la existencia de la otra y poner las dos canciones una detrás de otra si musicalmente tienen algún patrón que genere la coherencia. Entonces, por eso en el catálogo pues ya más amplio del sello podemos encontrar desde jazz hasta ambient, hasta noise, hasta salsa. O sea, es súper divertido. Pero siempre nos esforzamos eso, como de sacar a las personas un poco de su zona de confort para que se vengan a, para que se atrevan a experimentar más de lo que vienen haciendo. Y al final, pues sentimos que es un proceso muy enriquecedor, tanto para las personas vinculadas en el proyecto musical como la audiencia en sí.
Y el 13 sale, digamos que hay como un sencillo con el que vamos a estar, ¿no? En el que vamos a estar dando la lata, pero ya va a estar todo el disco afuera. Porque yo no quería, digamos que había el sello, tenía ganas de que sacáramos más sencillos y tal, pero yo sí quería que estuviera el disco afuera completo porque quería que la gente lo oyera completo, ¿no? Un poco también como en contra de, bueno, sí, bueno, como de esta cosa más estratégica, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, como de las redes sociales y como que, ¿no? Como que estamos todos más pensando en cómo hacemos estrategias y tal. Y es como, no, venga, hay que sacar el disco como está hecho. El disco está hecho para escucharlo todo, entonces yo quiero ponerlo ahí. Y eso, entonces sale el 13, el disco se llama Cuando Tengo Fiebre, Veo la Cabeza de un Leopardo Magnífico. Bueno, es para no entrar en los 40 principales, el título gigante.
Con el deseo a flor de calle, Ana María Romano.
El Sudaca Contraataca volumen 4 se encuentra en plataformas de música y la versión completa puedes adquirirla a través de Bandcamp.
Y de esta manera llegamos al final de su programa Morelos en la Hora Nacional. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a la misma hora.
La producción ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso y la realización es de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Recuerde que seguimos en tiempo de pandemia activa y que aún no es tiempo de bajar la guardia, así que si puede,
¡quédese en casa!
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.